En casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a En Casa de Herrero este viernes 16 de agosto de 2019. El barco de la ONG proactiva Open Arms continúa a escasos metros de la costa de la isla de Lampedusa a la espera de que el gobierno italiano les permita desembarcar en un puerto seguro. A bordo permanecen 134 migrantes después de que desde anoche hayan sido evacuadas 13 personas por motivos de salud. Como ayer les contábamos, España se ha ofrecido a alojar a un porcentaje de esos 134 migrantes que siguen en el Open Arms, al igual que han hecho Francia, Alemania, Rumanía, Portugal y Luxemburgo. Sin embargo, la tozuda negativa de Matteo Salvini, que se niega en redondo a dejarles desembarcar en alguno de sus puertos, imposibilita que nuestro país y los otros estados europeos puedan acoger a esos migrantes. Hoy la Unión Europea ha señalado esto mismo, afirmaba que si no hay desembarco no puede haber reparto. Además, la Comisión Europea ha asegurado que está preparada para dar coordinación y apoyo operativo sobre el terreno una vez que se haya encontrado una solución para el desembarco del Open Arms. Por otro lado, la canciller alemana Angela Merkel ha defendido el despliegue de una operación de rescate marítimo europeo, similar a las que ya se han llevado a cabo en otras ocasiones, de modo que sean los estados y no las embarcaciones privadas las que rescaten a los migrantes naufragados. Patricia Gea.
Sí, Carmen, lo que Merkel propone es algo parecido a la operación Sofía que desplegó en 2015 la Unión Europea para luchar contra las mafias y que ha rescatado a cerca de 45.000 personas en el mar durante el tiempo que ha estado activa. Berlín quiere que se reanude esta actividad, pero de todas formas se considera una propuesta a largo plazo, una propuesta para la política migratoria en la que pretende trabajar la Unión Europea, ya que no solucionaría la situación que vive ahora mismo el Open Arms. Hoy la portavoz de la Comisión, Tove Ernst, ha reiterado que tienen las manos atadas hasta que Italia ofrezca un puerto seguro para desembarcar.
La Unión Europea no tiene competencia para decidir. Está claro que no podremos distribuir a los migrantes si no desembarcan.
Reconoce que la situación es de extrema urgencia, la ha calificado como insostenible y ha criticado la ausencia de un mecanismo para resolver este tipo de crisis. Recordemos que el Open Arms no es el único que está en esta situación de desamparo ahora mismo. También el buque de rescate Ocean Viking permanece en aguas internacionales con más de 300 migrantes a la espera de desembarcar en puerto seguro. Esta falta de eficacia, cree la portavoz, daña la reputación de la Unión al presentarla como un club de estados incapaz de ponerse de acuerdo con agilidad sobre el destino de un barco. Una vez más, ha insistido en que no es una responsabilidad solo de algunos países, sino una responsabilidad común, por lo que continúa la ronda de contactos con todos ellos para buscar una salida solidaria.
Estos contactos continuarán. Esperamos encontrar una rápida solución tan pronto como sea posible para que la gente a bordo del Open Arms pueda desembarcar de forma segura. Pero también nos gustaría recalcar que esto demuestra otra vez que en temas de inmigración la Unión Europea necesita soluciones a largo plazo. No es la responsabilidad de uno o de unos cuantos estados, es responsabilidad de toda la Unión Europea.
A pesar de las dificultades que está encontrando, el Ejecutivo Comunitario confía en que los avances en estas últimas 48 horas, en las que 6 Estados miembros, entre ellos España, se han ofrecido a participar en el reparto de los migrantes, sienten las condiciones necesarias para que el Open Arms pueda atracar en puerto seguro, bien porque Italia finalmente levante el veto o bien porque pueda poner rumbo a otro Estado con Malta entre los candidatos por cercanía. Por su parte, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha vuelto a repetir argumento a través de un mensaje de Twitter en el que asegura que lo que es realmente inhumano es favorecer el negocio de la inmigración ilegal.
De momento, Salvini no ceja en su empeño y no da un paso atrás. No está dispuesto de ningún modo a permitir que los migrantes del Open Arms accedan a un puerto seguro en su país, algo que lleva indignando desde hace días a nuestro gobierno. Hoy la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado que Salvini se desacredita por sí solo con sus declaraciones en las que critica a España por no haber dado acogida al Open Arms. Marina Elvira.
Ante este rechazo por parte de Salvini a no acoger a los rescatados, son 6 los países europeos que sí se han ofrecido: Alemania, Francia, Portugal, Rumanía y Luxemburgo, además de España, donde la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha afirmado que el ministro de Interior italiano está desacreditado y ha tachado al Partido Popular de poca responsabilidad de Estado.
Creo que es muy lamentable lo que está haciendo Salvini, que por suerte está siendo desacreditado por su gobierno, pero también creo que el Partido Popular debería tener un poco más de responsabilidad y de responsabilidad de Estado.
También ha calificado a España y a los españoles de solidarios ante estas situaciones donde hay vidas en juego.
Y quiero decirlo con toda claridad, España y su gente es profundamente generosa, lo es generosa en todo el momento en que hay una situación de riesgo de salvamento marítimo.
Y ha añadido que nuestro país siempre va a ser muy respetuoso con el derecho marítimo y que va a actuar siempre en el ámbito de la Unión Europea. Mientras, en Italia el conflicto político está abierto, ya que los ministros del Movimiento 5 Estrellas y el primer ministro Conte desean que hoy se realice el desembarco en la isla de Lampedusa, a pesar de que estos mismos en su día apoyaron la política de puertos cerrados de Salvini. Incluso el alcalde de la isla italiana anima a que el buque entre a puerto, donde muchos vecinos se preparan para atender a los inmigrantes si finalmente desembarcan allí.
Y precisamente hace tan solo unos minutos el Centro Nacional de Coordinación Italiano ha pedido la entrada sin retraso, ojo, del Open Arms en Lampedusa. Escuchábamos a Margarita Robles pedir responsabilidades a Salvini, que tenga responsabilidad con este asunto, pero también a la oposición española. Hoy la oposición española le ha respondido a la propia Robles, exigiéndole un poquito de coherencia en su actitud con el barco español, no lo olviden, Open Arms. Así lo expresaba el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, del Partido Popular, y el portavoz de Ciudadanos, Nacho Martín.
Se está utilizando este tema con mucha demagogia por parte del Gobierno central. Creo que el Gobierno central, el Gobierno de Sánchez, no tiene un criterio claro, como ha demostrado a lo largo de este año, y ha dado una vez más un bandazo haciendo una cosa y la contraria en menos de un año.
Tiene que haber una respuesta conjunta de la Unión Europea, y lo que no puede haber son políticas efectistas, políticas demagógicas, que lo que busquen en un momento dado es la fotografía y presentarse como el único partido, el único gobernante humanitario de Europa.
Y mientras se produce el debate político, las 134 personas que permanecen atrapadas en el Open Arms van agotando sus fuerzas. Son 15 días ya en el mar, ahora además con la frustración y la impotencia de tener tierra firme tan cerca y no poder desembarcar. Por todo ello, la situación en el barco es cada vez más dramática y desesperada. Raquel de los Ríos.
El nerviosismo y la angustia se propagan entre los 134 migrantes que se encuentran todavía a bordo del Open Arms. Después de 2 semanas y tras la decisión del tribunal italiano que permitía el desembarco de todas las personas a bordo del barco del rescate, la autorización para desembarcar sigue sin llegar. Los rescatados se sienten como animales enjaulados a tan solo 800 metros de la isla de Lampedusa. No entienden cómo todavía no hay ninguna solución para que se les permita pisar tierra. El capitán del buque, Mark Reich, ha realizado una petición urgente debido a la situación tan incierta que llevan viviendo durante este tiempo.
Todo el mundo está psicológicamente roto. No podemos aguantar más esta situación. Cada segundo que pasa, la bomba corre un segundo para atrás. O alguien corta el cable rojo y desactiva esta bomba ya, o el Open Arms va a explotar.
Los intentos por parte de la tripulación y del propio capitán del navío de tranquilizar a todos los migrantes a bordo son continuas. Las situaciones violentas se repiten cada vez con más frecuencia entre los rescatados, ya que se encuentran al límite de sus fuerzas, tanto físicas como psicológicas. Así lo ha asegurado el psicólogo a bordo de la embarcación española, Alessandro Di Benedetto, en declaraciones a los medios. Algunos rescatados han intentado tirarse al mar, ven la tierra muy cerca, e incluso ya ha ocurrido un intento de suicidio. Uno de los rescatados, un nigeriano de 35 años, Odigi, en declaraciones a Radio Televisión Española, ha asegurado con desesperación que la situación es extrema y ha pedido ayuda urgentemente.
¿Por qué? ¿Por qué? Quiero desembarcar. Llevo 15 días ya en medio del mar. No me siento bien. Me veo a mí mismo al límite. No me dejéis morir en medio del mar. Por favor, ayudadme. Repite una y otra vez.
La situación es cada vez más crítica. En las últimas 24 horas, 13 personas han sido evacuadas, 9 por la tarde de ayer y otras 4 durante la madrugada. Pero el psicólogo a bordo del Open Arms ha asegurado que estas han sido realizadas con cuentagotas. La ONG ha pedido que se agilice el desembarco con urgencia por motivos humanitarios. La salud de los migrantes empeora, pero todavía continúa sin respuesta.
Seguiremos muy pendientes de la situación del Open Arms y si hay alguna novedad a lo largo del programa, por supuesto, se la contaremos inmediatamente. Ahora son las 8 y 10 minutos de la tarde de este viernes 16 de agosto, en el que también han pasado más cosas. Repasamos ya el paisaje informativo de la jornada con Nayara Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. En primer lugar, nos vamos hasta la DGT para conocer el estado de nuestras carreteras a esta hora. María Ladinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente en Toledo, en la A5 a la altura de Santa Olaya, que está generando 3 kilómetros de retenciones en dirección a Badajoz. Les pedimos además precaución en Murcia, en la A7 a la altura de Espinardo, en ambos sentidos, y también en Málaga, en esta misma A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en dirección a la capital malagueña. Además, se mantienen las retenciones en el acceso a Francia por Guipúzcoa en la A8 en Irún y por Girona en la AP7 en la Junquera.
Y en Ciudadanos han confirmado este viernes un nuevo nombre en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Se trata del diputado de la formación en la Asamblea Regional, Alberto Reyero, que será el nuevo consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha valorado de manera positiva este nombramiento y se ha pronunciado también sobre el hecho de que Ciudadanos esté avanzando la confección de las consejerías. A Ayuso le parece bien esta manera de actuar si su socio de gobierno lo estima oportuno, Lucía Guadalupe.
Ayuso ha calificado de buen nombramiento la elección de Alberto Reyero como consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad, que conocía en primicia en nuestro programa desde la mañana.
No es la primera noticia que tengo, pero es cierto que de ser Alberto es una buena noticia. Es una persona que lleva en la Asamblea de Madrid mucho tiempo siendo portavoz precisamente de estas materias. Luego se esperaba, ¿no?, un nombramiento de este tipo. A mí me parece correcto. Y lo único que tengo que pensar es lo mismo que en el caso de los transportes. ¿Qué políticas queremos llevar a cabo en materia de asuntos sociales en la Comunidad de Madrid?
También ha cogido de forma positiva la posibilidad de que la escritora, periodista y diputada nacional de Ciudadanos, Marta Rivera, pueda ser propuesta como consejera de Cultura en referencia a las últimas informaciones publicadas.
Por cierto, que los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardo no han confirmado hoy que asistirán a la toma de posesión de Ayuso el próximo lunes. Y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado hoy muy crítico con Díaz Ayuso. Durante una entrevista esta mañana en La Sexta, Puig ha cargado contra la bajada de impuestos anunciada por Isabel Díaz Ayuso para Madrid, a la que ha calificado de estrategia de dumping fiscal y ha propuesto la recentralización de algunos tributos para favorecer la igualdad entre las autonomías.
Que estamos en una demanda de las comunidades autónomas en su conjunto, también Madrid, de mayor financiación, y por la otra parte no se puede estar intentando no asumir su corresponsabilidad fiscal. Lo que está claro es que hay políticas fiscales diferentes, pero lo que no se puede es intentar subvertir el sistema, intentar además lanzar un órdago a todos los demás, como decía esta mañana la presidenta de Madrid, diciendo que ella está por la competencia fiscal. Solo se puede competir cuando hay condiciones para competir. Y en este caso hay comunidades que no podemos competir porque estamos absolutamente ahogados.
En la misma línea han ido las declaraciones en los últimos días de otros varones socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el de Aragón, Javier Lambán, que han tildado la medida anunciada por Ayuso de tramposa y desleal con el conjunto de España. Y según publica hoy el diario El Mundo, en el PP estarían pensando, además de en incorporar a Ciudadanos a la marca España Suma, hacer lo propio con otros 7 partidos, más concretamente con los regionalistas de centro-derecha, como UPN, Foro Asturias, Unión del Pueblo Leonés, entre otros. A pesar de que la formación naranja ha rechazado sumarse a la iniciativa, los populares no se rinden y siguen insistiendo en que esta sería la mejor fórmula posible. Pablo Montesinos es vicesecretario de Comunicación del PP.
El Partido Popular siempre va a dejar la puerta abierta, porque el Partido Popular en la práctica ya es España Suma. Si algo ha demostrado el Partido Popular en estos meses es que es capaz de ser el pegamento de todo el centro-derecha, que es capaz de hablar, de negociar y de consensuar en aras del interés común, en aras del interés de todos los españoles.
Y en el PP están preparando un libro blanco para la libertad en Cataluña que el partido presentará a principios del próximo mes de septiembre. La encargada de anunciarlo ha sido la portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha explicado así el motivo de la iniciativa.
Lo que tenemos que hacer, y vamos a poner en marcha y lo vamos a presentar a principios de septiembre, vamos a presentar lo que hemos llamado el libro blanco de la libertad en Cataluña, que tiene la intención de revertir el proceso de repliegue del Estado de Cataluña y de fortalecer a los constitucionalistas y al constitucionalismo.
Álvarez de Toledo ha afirmado que este plan va más allá del artículo 155 y ha hablado de un proyecto abierto, en el que se requiere la convergencia no solo de partidos políticos, sino también de la sociedad civil. Todo ello para acabar con lo que la portavoz parlamentaria ha definido como la toma de Cataluña por parte del independentismo. Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha pronunciado hoy sobre la polémica por la adjudicación temporal a su hermana de la plaza de directora de un conservatorio público en Málaga. Moreno ha defendido la transparencia en todo el proceso de selección y ha lamentado que este hecho haya sido utilizado por los grupos de la oposición para atacarle.
Nosotros hemos venido con el nuevo gobierno a construir un nuevo porvenir a los andaluces y a que las cosas se hagan de manera distinta y por tanto nunca ningún nombre ni ningún apellido va a condicionar ninguna selección de personal. En definitiva, eso se ha acabado, eso era parte de tiempos anteriores y me sorprende que por parte de dirigentes políticos se haga una persecución de una funcionaria pública. Una funcionaria pública, funcionaria desde el año 2004.
A la pregunta de por qué se escogió a su hermana, que quedó en segundo lugar en el concurso público en vez de a otra mujer que consiguió más puntos, Moreno ha atribuido la decisión a la inspección educativa. Y hoy hemos conocido nuevos detalles del informe que la UDEF ha entregado a la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre el origen de la fortuna del clan de los Pujol. Según se recoge en el documento, Jordi Pujol Ferrusola llegó a ejercer funciones de tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña, recaudando las comisiones ilegales del 3%. El informe atribuye al hijo mayor de Jordi Pujol el papel principal en la gestión de la fortuna de la familia, llegando a referirse a este incluso como el paladín familiar en la organización delictiva que, según la UDEF, era la familia de los Pujol. Además, según publica El Español, en este informe también quedarían recogidos mensajes entre Jordi Pujol Jr. y numerosas personalidades de Convergencia Democrática como Artur Mas o Joaquín Forn. Sobre este asunto se ha pronunciado hoy el diputado de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco.
Hemos conocido, por ejemplo, las conversaciones entre el señor Jordi Pujol Ferrusola, el señor Jordi Pujol Jr. y Joaquín Forn. Yo creo que estas conversaciones que hemos conocido pues ponen de manifiesto que la manera que tiene el nacionalismo de abordar su aproximación a las instituciones es prácticamente mafiosa.
Por otro lado, hoy hemos sabido que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado que la representación legal del BBVA acuda a declarar el próximo 24 de septiembre como persona jurídica investigada en el caso Villarejo, Patricia Gea.
La citación se produce después de que el magistrado aceptase la petición de anticorrupción de investigar a la entidad financiera por los contratos que mantuvo con empresas del comisario ahora jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo a lo largo de 13 años y por un importe estimado en más de 10 millones de euros. Concretamente, el BBVA, que solicitó sin éxito personarse en la causa como persona jurídica perjudicada, está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora SACIR hasta frenar la supuesta extorsión de una asociación de consumidores. Hasta la fecha, una decena de altos cargos del banco, cuando se celebraron esos contratos, han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, y el otrora jefe de seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.
Y la policía busca un hombre por su relación con el asesinato de su pareja, una mujer de 49 años hallada muerta esta madrugada con signos de clara violencia en su su domicilio en Madrid. La víctima era cirujana y trabajaba en el hospital La Princesa de Madrid. El encargado de dar el aviso sobre lo sucedido ha sido un amigo del presunto asesino, a quien el hombre habría pedido ayuda para deshacerse del cadáver, Raquel de los Ríos.
Este asesinato se trata de un nuevo caso de violencia machista, según ha confirmado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Esta tarde, vía Twitter, la víctima ha sido hallada muerta esta madrugada en su domicilio en el madrileño barrio de Tetuán. La víctima presentaba varias heridas de arma blanca y golpes en la cabeza. Al parecer, la víctima figuraba en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, a raíz de una agresión que sufrió en noviembre de 2018. A raíz de estos hechos, el presunto agresor fue detenido, pero la mujer no quiso entonces declarar ni solicitar orden de protección. La mujer deja un hijo huérfano y un niño de 8 años de una pasada relación. Con esto ya son 39 las mujeres asesinadas este año por su pareja o expareja.
Y la jueza ha acordado esta tarde la prisión provisional comunicada y sin fianza para Sergio Sáez, el hombre detenido como presunto autor de la muerte de la joven Miriam Vallejo el pasado mes de enero en la localidad de Meco. El arrestado, que previsiblemente ingresará hoy en la cárcel de Alcalá Meco, ha comparecido ante el juez durante 4 horas y media y ha negado su implicación en los hechos, Jesús Sánchez.
La coartada que Sergio Sáez argumentó en un principio era que cuando acontecieron los hechos él estaba jugando con una videoconsola. Los agentes ya comprobaron entonces que había tenido la sesión abierta, lo que validaría su versión. Pero poco después se dieron cuenta de que, a pesar de que este estaba en línea, durante ese tiempo no presentaba actividad, lo que le dejaba sin coartada. La detención de Sergio Sáez en el marco de la Operación Frontera Madrid se produjo en su domicilio de Azuqueca, donde los agentes se incautaron también de material informático, teléfonos móviles y ropa para analizar en el laboratorio por si hubiera restos biológicos de la víctima. Se le requisó también un machete, aunque no fue el arma homicida, un cuchillo que se halló en el cuerpo de Miriam. La autopsia confirmó 24 heridas por arma blanca en la espalda y la cabeza. La Guardia Civil ha descartado el móvil sexual y, según publica hoy el diario ABC, el motivo del crimen se podría deber a una malísima relación entre la víctima y el presunto asesino. La investigación está ahora en manos del juzgado número 5 de Alcalá de Henares, que ha declarado secretas las diligencias. El arrestado no cuenta con antecedentes, tan solo una infracción administrativa.
Y también tenemos que hablar hoy de una pelea en el centro de Málaga. El enfrentamiento fue entre dos grupos de jóvenes que se enfrentaron después de que una de las pandillas confundiera una bandera que los otros tenían colgada en el balcón con la estelada catalana, Poli Sánchez.
Dos grupos de jóvenes se han enzarzado en una pelea a la ladrillazos en Málaga a cuenta de una bandera de la Comunidad Valenciana que uno de los grupos había confundido con la estelada. Todo ocurrió cuando varios chicos que caminaban por la calle la emprendieron a ladrillazos contra el balcón de una vivienda turística en la que otros tenían colgada una señera valenciana que al parecer el primer grupo había confundido con una estelada catalana. Al grito de Viva España, cabrones, los jóvenes, que según los vecinos estaban en estado de embriaguez, comenzaron a tirar cosas contra el balcón, incluyendo ladrillos que recogieron de una obra cercana. Finalmente, la disputa acabó cuando una vecina amenazó con llamar a la policía.
Y la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir cocaína por vía marítima procedente de Sudamérica para después distribuirla en distintos lugares de la península ibérica, Marina Elvira.
En el marco de la operación denominada Mansalva, la Guardia Civil ha detenido a 14 personas, de las cuales 11 han sido arrestadas en Pontevedra, 2 en Valencia y 1 en Portugal. Utilizaban medios técnicos avanzados y móviles satelitales para evitar ser detectados e invertían importantes cantidades de dinero en tecnología para obtener comunicaciones seguras y detectar medios de investigaciones policiales. Se han incautado un total de 475 kilos de droga, 1.000 plantas de marihuana, 12.000 euros, 12 teléfonos satelitales, 4 vehículos que tenían dobles fondos y un remolque.
Y fuera de nuestro país, hoy terminamos contándoles una curiosa petición que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho a sus asesores de la Casa Blanca. Según informan varios medios del país norteamericano, el mandatario ha pedido a sus asesores que averigüen si es posible comprarle Groenlandia a Dinamarca. Este tema habría salido ya en bastantes ocasiones en las últimas semanas, durante cenas y reuniones, y según The Washington Post, en la Casa Blanca se habrían discutido sobre la legalidad de esa hipotética compra. No se especifica en ninguna de las informaciones qué interés podría tener Trump en Groenlandia, aunque algunos apuntan en entre otros, a los recursos naturales. No obstante, desde el gobierno groenlandés ya han descartado que se vayan a hacer realidad los planes de Trump.
Gracias, Nayara. Nos ocuparemos también de la alarmante situación de inseguridad que se está viviendo en Barcelona. Esta madrugada se ha producido un nuevo apuñalamiento mortal en la ciudad condal, la octava muerte violenta desde el mes de julio. Este nuevo homicidio ha disparado de nuevo las alarmas e incluso el propio director de los Mossos ha reconocido problemas de inseguridad en la ciudad, aunque ha descartado una crisis, algo que sí admitió ayer. ayer el ayuntamiento. Lorena López Lobo.
Todo en una noche especialmente complicada en la ciudad condal, donde se han registrado 3 apuñalamientos, aunque solo uno con resultado de muerte. Además de la reyerta en Nou Barris, un turista ha resultado también herido de gravedad durante un atraco con arma blanca en pleno centro de Barcelona. Los Mossos han intervenido también en otra pelea en el barrio de Horta.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Vamos ya con los deportes, con Dani Blanco. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Arranca hoy la Liga de Fútbol.
En 35 minutos comienza el circo del balón redondo, como le gustaba decir a un maestro periodista que tuve la suerte.
El circo del balón redondo.
De que fuera mi jefe muchos años. Y la verdad es que en 35 minutos comienza con un Athletic de Bilbao-Barcelona. Ya hay alineaciones. Hay sorpresas en el Barcelona. No juegan Busquets ni Rakitic. Juega De Jong, el nuevo fichaje. Juega Griezmann. No juega Messi, ya dijimos ayer que se había quedado en Barcelona. Y en ese tramo de tarde, hace una hora, se ha empezado a especular la opción de que Coutinho, jugador del Barcelona, esté descartado para el partido de hoy, porque el domingo viaja a Múnich para cerrar su cesión con el Bayern de Múnich, con lo cual indirectamente dejaría ya sin efecto la posibilidad de la llegada de Neymar al Barcelona, porque uno de los cambios que pedía el Paris Saint-Germain era que Coutinho fuera al conjunto francés, y parece que Coutinho se va a ir cedido al Bayern de Múnich, con lo cual las noticias por la tarde se pueden... Puede dar mucho que todavía a la tarde, hasta las 11 de la noche, 11 y media, que empezamos el primer palo, con el partido del Barça, pero con noticias sobre fichajes.
Es el primer debut en 10 años para el Barcelona sin Messi, sin su jugador estrella.
Exactamente, y es el tercer debut en 10 años del Barcelona en Bilbao. Este partido ha iniciado la Liga 3 veces en las últimas 10 temporadas. El Barcelona empató una y ganó en otra ocasión, a ver qué hace hoy. Todas las anteriores con Messi, como dices tú, porque hoy es el primer partido en 10 años que no está Messi en el debut de Liga. No va a estar ni hoy, ni quizá el próximo domingo ante el Betis, porque ya se está diciendo que la lesión, que no van a arriesgar lo justo y necesario, y si hay que volver en la tercera jornada, mejor que en la segunda. Luego hay un parón de selecciones en las que Messi no viaja a Argentina, se puede quedar aquí. Yo creo que va a ser mejor, que a lo mejor incluso debute en la cuarta jornada, pero eso como lo vea Ernesto Valverde, porque le puede hacer falta a Messi en estos partidos.
El resto del fin de semana se enfrentarán el resto de equipos. El Madrid cuenta con una lesión de uno de su jugador estrella, de Hazard.
Con noticia importante, Hazard está lesionado, 3 semanas va a estar, justo las 3 semanas antes del parón, con lo cual Hazard no estará en estos 3 partidos, parón de selección, que no irá con Bélgica, y vuelta por el 14 de septiembre. El Madrid juega mañana en Vigo con muchas dudas, aunque Bale y James están en la convocatoria, se viajarán mañana a tierras gallegas, y se ha llevado a 22 jugadores Zidane porque tiene que descartar a 4 antes del partido. La novedad es que puede jugar Isco, incluso James o Bale pueden ser titulares, con lo cual se cumpliría lo que estábamos hablando estos días, de que aunque sean jugadores que no contaban para el técnico, al final tienes o puedes tener la obligación de situarlos en el campo.
Y además hemos visto que Zidane se ha desdicho, porque sí, dice que está muy contento con que James esté en su plantilla, y sobre Bale ha dicho que él tiene a los mejores y que parecía que se iba, pero que las cosas cambian, que tiene ficha, sí, y que va a contar con él.
Claro, es que está obligado un entrenador, que evidentemente ha hecho todo lo posible para que saliera, porque es la labor de un entrenador si no te gusta un jugador, pero cuando no puedes situarle en otro equipo, ya tienes que colocarle en el terreno de juego. Hay una novedad importante. A lo largo de la tarde, esto es una noticia que todavía no podemos confirmar, porque el comité de competición todavía no ha dado el ok definitivo, pero sabes que los jugadores sancionados por quinta amarilla en la temporada pasada iban a recibir un indulto de la federación. Bueno, el Consejo Superior de Deportes ha dejado claro que tiene que ser el comité de competición quien del indulto. El CSD ha dicho que sí, que por ellos pueden jugar, pero en teoría, yéndonos a la literalidad de la regla, el comité de competición tendría que decir algo antes del comienzo de la jornada. Si no, los jugadores, en teoría, que han recibido el indulto por el Consejo Superior de Deportes, podrían incurrir en alineación indebida porque no tienen el consentimiento de competición. Esto sé que es un lío, pero porque además estamos ante dos organismos que deberían estar de acuerdo entre ellos, pero como uno no se ha reunido y el otro no se quiere reunir todavía, pues estamos ante la posibilidad, yo creo que no pasaría finalmente, de que si nos ponemos literales en la regla, algún equipo incurra en alineación indebida esta jornada.
En un pequeño limbo que veremos,
claro,
cuándo se resuelve.
Dani Carvajal era uno de los perjudicados. Dani Carvajal viaja a Vigo, está en la convocatoria y en teoría le va a poner mañana a Zidane. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa porque puede haber noticias importantes.
Por cierto, que sobre las nuevas reglas del fútbol, que ya sabes que a mí me tienen inquieta, por si acaso luego no sé ya ver un partido sí, en sí, condiciones, sí. Además que sabes que voy a ver uno en un estadio el domingo, hay un test para comprobar,
sí.
Ha lanzado la Real Federación Española de Fútbol, un test para ver si somos capaces de entender lo que ha cambiado y para que nos vayamos enterando.
Yo creo que en la primera, dentro de nada, de media hora, cuando se ponga en marcha el primer partido de Liga, vamos a entender mejor lo que es la competición y lo que son las reglas. Pero yo creo que al final, bueno, yo pienso que fuera de juego no ha cambiado nada, manos por penalti, manos fuera del área, que un jugador se pueda retirar por donde quiera el árbitro para no perder tiempo, que el árbitro ya no es un objeto del juego, es decir, que si le toca la pelota se tiene que parar el partido para volver a empezar. Eso lo vamos a empezar a ver en Bilbao, por cierto, en media hora, con Del Cerro Grande, árbitro madrileño, en el partido.
Son solo 9 preguntas, o sea que si ustedes tienen curiosidad, métanse en esa web a ver si consiguen saberlas.
Pues yo lo quiero hacer. Lo
e ir entrenando yo también. Lo que pasa es que tengo mucho miedo porque creo que no voy a acertar.
No, pero no.
Un asunto que me preocupa es que ha resultado lesionado Adrián San Miguel, que hablábamos de él el otro día, como el gran héroe del Liverpool tras parar ese penalti, un español, un sevillano que casi no tenía prácticamente equipo y en el último momento se ha convertido en la estrella del Liverpool y con una fatalidad, con un movimiento de un aficionado fue a celebrar con ellos.
Sí.
Ha tenido una lesión en el tobillo.
Una especie de tackle, ¿cómo se llama? Una entrada así, con los dos pies por delante, para que el aficionado hizo en plan broma. Menuda broma, pensará Adrián San Miguel, porque al final, hombre, mañana juegan en el campo de Southampton, segunda jornada de Premier en Inglaterra, y Adrián San Miguel podría ser baja para ese partido. La historia no tiene su miga, porque el segundo portero del Liverpool el otro día es un portero que no juega desde marzo un partido de liga y lo jugó en tercera división la última vez, con lo cual el Liverpool, de tener un portero titularísimo como Alisson, brasileño, pasaría a jugar con Adrián y a jugar con este portero de tercera división mañana. Vamos a ver si al final Adrián se puede recuperar mañana.
¡Qué faena! Esperemos que no sea nada y que no revista gravedad esa lesión. Y otro asunto que también me ha llamado la atención, mucho se habla de Conor McGregor, este luchador de la UFC, que ha ganado, bueno, lo vimos también enfrentarse contra Mike Power, que fue uno de los grandes campeonatos o de los grandes enfrentamientos de la historia del boxeo. Vuelve a estar en el foco de la polémica por un arrebato que le ha dado en un local de copas. Le ha propinado un puñetazo a un anciano.
Sí, parece porque...
Y vuelve otra vez a tener la fama que gasta
porque no le gustaba, agresivo. Porque no le gustaba el whisky que le habían servido en el bar. Que
no,
esto es una cosa que...
No nos lo encontremos nunca
efectivamente.
A Conor McGregor.
Tú sabes que McGregor dijo en una ocasión que no quería competir ya por menos de un caché de $1,000,000. Entonces la gente dijo, bueno, vale, sí, pero en un momento determinado puedes bajar porque a lo mejor ya no estás. Bueno, sí, tiene fama de conflictivo Conor McGregor y es verdad que se ha buscado muchos líos a lo largo de su historia, de corta historia en el fondo, pero exitosa en cuanto a lo que ha ganado, pero es verdad que es lo que dices tú, es un hombre que no le gustaría encontrar en una situación complicada en un bar.
Luego es un hombre muy familiar, porque
sí,
tuve la oportunidad de ver hace poco un documental sobre él, producido por él también, pero es verdad que tiene como esa doble cara, la parte más personal, es un chico normal, porque también es un chico joven, pero es verdad que cuando se le cruza el cable,
mejor estar lejos de él.
Mucho cuidado.
No, sí.
Pues Dani, me he quedado dándole vueltas a esto del circo del balón redondo.
¿Circo del balón redondo?
No hay balón cuadrado. Pregúntale
a tu
maestro.
Sí, hombre, pero es que era una forma redundante, pero el circo del balón redondo,
oye,
pues es el...
A ver si va a haber balones.
No, hombre, de hecho en todos los deportes...
Que sean cuadrados y yo no lo sé.
Todos los deportes, prácticamente todos los deportes con balón, evidentemente son...
Hombre, es que el balón
redondo.
Hasta donde ellos son redondos, ¿no? Todos.
El circo del balón redondo era una forma de decir, una redundancia.
Oye, pues bueno, muy bien, me quedo dándole vueltas a ver si va a haber algún balón cuadrado. Gracias, Dani.
Hasta luego.
un apunte más, porque hoy se cumple un año de la muerte de la reina del soul, Aretha Franklin. Sobre ella se está preparando un documental que recupera un concierto inédito que el artista dio hace 50 años en una pequeña iglesia de Los Ángeles. Se va a proyectar en septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián y llegará a los cines el 4 de octubre. La crítica estadounidense ya lo ha definido como la Capilla Sixtina, ojo, de su género. Patricia Gea.
Se va a llamar Amazing Grace y es el tesoro oculto de Aretha Franklin. Corría el año 1972 cuando la reina del soul, junto con el coro que la acompañaba, puso en pie con una grandiosa actuación al público de una iglesia de Los Ángeles. Allí se encontraba el director de cine Sidney Pollack. La filmó durante las 2 horas de concierto de gospel que dio sonido a uno de sus álbumes más célebres. Es la primera vez que este material va a ver la luz, aunque ya se conocía su existencia. La cinta permaneció guardada en cajas sin publicarse durante décadas porque Pollack la grabó sin claqueta, con lo que era imposible sincronizar imagen y sonido. Antes de fallecer, el cineasta cedió el material al productor y realizador Alan Elliot, pero entonces fue la propia Aretha quien se negó en rotundo a que se publicase y ni siquiera le permitió editar las imágenes. Tras la muerte de la cantante, el pasado 16 de agosto de 2018, hace justo un año, sus familiares llegaron a un acuerdo para la distribución de las imágenes porque dijeron retratan su corazón y su alma, así que la joya perdida de la diva del soul se ha conseguido recuperar casi 50 años después de su grabación. Una rara avis del audiovisual en la que podremos ver a Aretha en la cumbre de su carrera interpretando todos los temas del álbum de gospel más vendido de todos los tiempos. Podremos disfrutarlo en la gran pantalla a partir del 4 de octubre. Oh, happy day. Oh, happy day.
Casa de Herreros es radio.